Con Introducción a la Química continuamos en el tiempo del curso de acceso con la profesora María José Morcillo, a la que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos hoy a hablar de las reacciones químicas, pero también de su importancia, ¿no?
Sí, hoy casi vamos a hablar de las reacciones químicas que como has dicho, pues constituyen la parte más importante de la química. De hecho, pues yo te podría decir que todo lo que se estudia en química, o casi todo, va encaminado a tener un mejor conocimiento de las reacciones químicas. Así, por ejemplo, pues como un ejemplo, el estudio de la estructura atómica, también la formación del enlace químico, el conocimiento de la estructura molecular, etcétera, mil temas más. Todos ellos tienen por objeto el poder comprender el comportamiento químico de las sustancias, en particular y casi y sobre todo, principalmente, su capacidad de reaccionar con otras sustancias, casi siempre para obtener ciertos productos que son de mayor interés, que es lo que llamamos una reacción química.
Está claro que el poder obtener productos de mayor interés es muy importante para el estudio e investigación de las reacciones químicas, ¿no?
Sí, de ahí su importancia, pues como sabemos, pues todas las industrias químicas, así como también numerosos procesos biológicos e incluso gran parte de los hechos ordinarios de nuestra vida diaria, cotidiana, están basados en estas reacciones químicas. Así, pues, por ejemplo, los cambios químicos son los responsables de la reproducción y del crecimiento de la materia viva, así como de las condiciones bajo las cuales esta es posible. Por ejemplo, también un tema de actualidad, la radiación ultravioleta, que como sabemos es nociva y que proviene del sol, es absorbida por una capa de ozono, que es producido por una reacción, en este caso fotoquímica, a partir de oxígeno en la atmósfera alta. Asimismo, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que existe en el aire es un producto también de las reacciones químicas que ocurren en los procesos de respiración y también de putrefacción de materia viva, y es el responsable de mantener la superficie terrestre pues a una temperatura de varios cientos de grados por encima de la que hay en el espacio exterior. Gracias a la absorción del calor que sin él pues la Tierra volvería a radiar al espacio. Por otra parte, el oxígeno atmosférico, imprescindible para la vida del hombre y de los animales, también es un producto de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar en las plantas.
Y en general, ¿qué utilidad práctica tienen las reacciones químicas?
Como utilidad práctica, es decir, pues al servicio del hombre y gracias, por supuesto, a su inventiva, las reacciones químicas son las que producen trabajo, por ejemplo, en las máquinas o en los motores de combustión interna, y también permiten funcionar a los automóviles, a los trenes, a los barcos y a los aviones. Asimismo, el calor desprendido en las reacciones que llamamos de combustión forma una parte inseparable de la vida humana, ya desde el primitivo fuego, que era lo primero que inventaron, hasta los modernos ya sistemas de calefacción, incluso pasando por las chimeneas, las estufas antiguas, las cocinas de leña, de carbón o gas. Por último, las industrias de elaboración de alimentos tienen mucha importancia las reacciones químicas, también las de bebidas, las de curtidos o tintes, las de pinturas, las de tejido, las de plásticos, bueno, infinidad de productos químicos. En general se basan en todas ellas en lo que llamamos las reordenaciones moleculares, que tienen lugar en las llamadas reacciones químicas, para ya obtener unos productos que tienen siempre, como es lógico y he dicho, pues mayor demanda que las sustancias de partida, a los que llamamos reactivos o también se les llama reactantes.
Después de esta introducción, lo que vemos es que las reacciones químicas intervienen en casi todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo puede saberse cuándo ocurre una reacción química? ¿Hay algo, hay algún distintivo que nos pueda indicar que ha tenido lugar una reacción química?
Pues mira, esta es una cuestión que yo quiero aclarar bien antes de seguir adelante. La materia del mundo en la que vivimos, como sabemos, está constantemente sufriendo cambios o transformaciones. Estas se suelen clasificar en dos tipos principales, las llamadas transformaciones físicas y las químicas. Las transformaciones físicas de la materia, llamadas también cambios o procesos físicos, tienen una característica y es que no producen ninguna modificación de su composición química. Por ejemplo, pues el agua líquida puede enfriarse hasta convertirse en hielo, como hacemos corrientemente, como sabemos, en los congeladores de las neveras. Ambas formas, la sólida y la líquida, tienen la misma composición química. Entonces, esto se comprueba fácilmente por calentamiento suave o simplemente si la dejamos un rato a temperatura ambiente. Todos sabemos que el hielo se transforma de nuevo en agua líquida, exactamente igual a la que teníamos de partida. Por otra parte, calentando agua en un fuego, en el gas, esta también puede llegar a hervir y se transforma en vapor sin que, si se vuelve a enfriar, como ocurre muy a menudo, por ejemplo, en los cristales de una ventana de la cocina, del cuarto de baño o en el coche cuando vamos, esta se vuelve a transformar de nuevo en agua líquida. Con este ejemplo vemos que el agua, en cualquiera de sus tres estados, el sólido, el líquido o el gaseoso, es la misma sustancia química. Los cambios de estado son, por lo tanto, transformaciones físicas, ya que no alteran la composición química de las sustancias.
Queda claro que los cambios de estado sólido, líquido, vapor son transformaciones físicas, pero ¿y la disolución de un sólido en un líquido? ¿Qué es? ¿Un proceso físico o es un proceso químico?
Pues en la mayoría de los casos la disolución de una sustancia, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que es el azúcar en agua, es una transformación física. Las dos sustancias que forman la disolución no se alteran químicamente y pueden recuperarse con facilidad, por ejemplo, como anteriormente, evaporando el disolvente. En este caso, el agua. Puede recuperarse el azúcar sin haber sufrido ninguna modificación exactamente igual a la que teníamos de partida. Análogamente, pues si disolvemos sal común en agua, es un proceso también físico y la sal se vuelve a recuperar por evaporación del agua. Esto es lo que se hace habitualmente en las conocidas salinas, frecuentes, como sabemos todos, en Levante y en Andalucía, para recuperar la sal disuelta en el agua del mar. Sin embargo, hay que decir que hay algunos casos en que la disolución de una sustancia va acompañada de cambios más profundos. Un ejemplo es cuando un metal, como es el hierro, el aluminio, el zinc, se disuelve en un ácido como el sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico, etc. El proceso, en este caso, va acompañada de un desprendimiento de hidrógeno gaseoso y de gran cantidad de calor. En este caso ya la evaporación de la disolución no se recupera el metal original, sino un compuesto de este que es una sal de propiedades ya completamente distintas. En este caso, por lo tanto, no se trata ya de una transformación física, sino de una transformación química, llamada generalmente reacción química. Es decir, la alteración o cambio de la composición química de las sustancias que reaccionan es la propiedad más característica de las reacciones químicas. Por ejemplo, las combustiones son ejemplos muy típicos de reacciones químicas. Cuando se quema carbón, cuando se quema madera, petróleo o simplemente cuando se quema una vela, los productos de la combustión, que son principalmente el dióxido de carbono y el vapor de agua, no se parecen, como sabemos, en nada a las sustancias originales, que son las llamadas combustibles. La reacción del magnesio con el oxígeno del aire es otro ejemplo, algo distinto de combustión. El magnesio, que sabemos que es un metal blanco y además brillante, bastante parecido a la plata, arde en el aire muy fácilmente si está en forma de polvo o de cinta, con una llama que además es muy luminosa, por lo que se ha empleado durante mucho tiempo para tomar fotografías en locales poco iluminados, antiguamente, claro. En la combustión se produce un compuesto sólido blanco y muy suave, parecido, podríamos decir, a los polvos de talco, y formado por los elementos magnesio y oxígeno, y llamado óxido de magnesio. Este nuevo producto no se parece nada a las sustancias de partida, sus propiedades también son completamente distintas, y sobre todo, como hemos dicho, su uso. Por ejemplo, como ingrediente en dentríficos, en los polvos de los que utilizamos en cosmética, etcétera.
Es evidente que el cambio en la composición química pues es lo esencial en una reacción química, pero ¿no se producen otros cambios que sean más fáciles de apreciar?
Sí, efectivamente tienes razón, hay otros cambios más fáciles de ver, pero que lo que pasa es que no ocurren siempre. Por ejemplo, pues en algunas reacciones químicas se produce un cambio de color, así como del aspecto entre las sustancias reaccionantes y los productos. Pues, por ejemplo, el cobre, que es un metal que es dúctil y maleable, de color así rojizo, más bien pardo, reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar sulfato de cobre, que en este caso ya es una sal cristalina que puede obtenerse por evaporación suave del líquido de reacción, formándose unos cristales de un color que son azules, que además son frágiles y solubles en agua, dando una disolución de un color muy, muy bonito, azul. Por otra parte, las reacciones químicas van acompañadas en general también de una variación de la energía, que suele manifestarse en forma de calor. El estudio de estos cambios energéticos, como sabemos, es muy importante. Por una parte, porque hay muchas reacciones químicas cuya principal aplicación, sobre todo ahora, es precisamente la producción de energía, de especial interés ahora en la actualidad, en estos días. Y por otra parte, porque la variación de energía constituye el factor principal que determina el sentido, o lo que decimos, la dirección en el que una reacción tiende a producirse de forma espontánea. Por ejemplo, cuando en un vaso conteniendo una disolución acuosa de hidróxido sódico, o sea, la sal, se le añade otra disolución de ácido clorhídrico, no aparece ningún cambio que podamos ver, no hay ningún cambio visual, como si no hubiera ocurrido una reacción química. Sin embargo, lo que sí se produce es un notable aumento de la temperatura de la disolución, que puede apreciarse simplemente tocando el vaso con la mano. Este hecho nos indica que ha tenido lugar una reacción química llamada entonces exotérmica, por el desprendimiento de calor, que ha servido pues para calentar la disolución que contenía en el vaso. Si se utilizan las cantidades adecuadas de hidróxido sódico y de ácido clorhídrico, llamadas entonces cantidades estequiométricas, esto es que reaccionan entre sí exactamente, después de la reacción solo queda en el vaso agua y cloruro sódico o sal, que puede recuperarse por calentamiento hasta que se evapore todo el agua. La composición química y las propiedades del cloruro sódico son completamente distintas de las de ambos reactivos, que hemos dicho que eran el ácido clorhídrico y el hidróxido sódico. Esta reacción recibe el nombre de reacción de neutralización y se produce siempre entre un ácido, en este caso nuestro, el ácido clorhídrico, y una base, en este caso el hidróxido sódico o la sal, para dar como producto una sal, que en el ejemplo es el cloruro sódico y el agua.
Bien, yo creo que ha quedado claro que es que en una reacción química hay unas sustancias que se llaman reactivos o reactantes y que al reaccionar entre sí prácticamente desaparecen dando lugar a otras sustancias, los productos de la reacción, cuya composición química y propiedades pues son completamente distintas de las de los reactivos. Y una vez entendido qué es una reacción química y cómo se puede saber cuándo ocurre, ¿podríamos saber cuáles fueron las primeras aplicaciones de las reacciones químicas?
Se supone, porque no está todo muy escrito, que la combustión fue, que acabamos de hablar, fue una de las primeras reacciones utilizadas por la humanidad. Más adelante ya se desarrollaron métodos para obtener, por ejemplo, pues pinturas, pero mezclando productos naturales. Durante muchos siglos el uso de las reacciones químicas podríamos decir que fue mayoritariamente artesanal, es decir, que se usaban los materiales que ofrecía la naturaleza y se combinaban también pues según recetas generalmente transmitidas pues por la tradición o bien elaboradas por el ensayo, por el llamado método ensayo-error, es decir, que no teníamos nada escrito.
Supongo que después de estos comienzos artesanales, pues aparecerían las fábricas de productos químicos mediante reacciones químicas sintéticas, es decir, las primeras industrias químicas.
Sí, claro. Así, por ejemplo, la aparición del primer colorante sintético fue un hecho que tuvo una gran trascendencia social, que se produjo cuando el gran químico inglés Perkin intentaba sintetizar quinina en 1856 y obtuvo entonces una sustancia de un color púrpura que era capaz de teñir la seda. Al año siguiente, en 1857, la familia completa Perkin comenzó a construir con todos sus recursos una fábrica de tintes para obtener lo que llamaron la púrpura de anilina, que fue pues todo un éxito. El descubrimiento este de Perkin inició lo que podríamos decir la gran industria de los tintes sintéticos y estimuló ya la expansión de las reacciones orgánicas de síntesis. Posteriormente se produciría ya el gran paso del laboratorio a lo que es la industria química actual.
De todas las aplicaciones de las reacciones químicas, la de poder obtener energía seguirá teniendo gran importancia en el futuro.
Pues sí, esa es la que ha tenido siempre gran importancia y actualmente casi toda la energía que se utiliza en el mundo desarrollado pues para generar electricidad procede de la combustión del carbón, eso ya un poco antiguo, y de derivados del petróleo o de la también fisión nuclear. Las otras fuentes de energía como la solar, la heliotérmica, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica, etcétera, pues aún están en fase de investigación y desarrollo. Por otro lado, también la realización de muchos procesos vitales, como por ejemplo el crecimiento, la reproducción o la relación con el entorno, supone un consumo equivalente de energía y la posibilidad de almacenar la energía no utilizada. Por ello, los seres humanos, mediante complejas reacciones químicas que llamamos metabólicas, transformamos la materia orgánica de los vegetales y los animales de la que nos alimentamos y fabricamos nuestras propias moléculas en las que se acumula la energía química que luego vamos a necesitar. La energía asociada a los alimentos suele expresarse en calorías, que conocemos todos, calorías alimentarias. Y esta energía que recibimos en los alimentos se utiliza por el organismo también para relacionarse con el entorno, producir calor y realizar el trabajo mecánico, químico, eléctrico que requiere el funcionamiento y el crecimiento del cuerpo humano. Así se llama bioenergética la ciencia que trata de las transformaciones de energía que tienen lugar en los seres vivos.
¿En la actualidad y dentro de la industria química sigue teniendo gran importancia las reacciones químicas?
Sí, ya incluso desde finales del siglo XIX la industria química experimentó un gran avance, pues ya los químicos empezaron a introducir nuevos métodos como por ejemplo en la industria química pesada, aplicando ya todos sus conocimientos científicos, en particular la termodinámica. Esta parte de la química indica las condiciones óptimas en las cuales se produce una reacción química, lo que significa, como es de suponer, pues un gran avance. Así, el uso de métodos ya físico-químicos para determinar estas condiciones óptimas para producir las reacciones químicas se ha convertido ya a partir del siglo XX en un gran rasgo que es característico de la práctica industrial. En la actualidad, la industria química está dominada por los químicos que aplican todos sus conocimientos del laboratorio en los procesos industriales. Es decir, que en la industria química se elaboran diversos productos mediante reacciones químicas distintas de sus materias primas de procedencia y siempre o casi siempre con un fin comercial. Por ello, en el diseño de todo proceso industrial hay que considerar tres actividades importantes. La primera es la síntesis del producto mediante una reacción química, la segunda la tecnología que se va a emplear y la tercera las aplicaciones del producto y su interés, tanto económico como, por supuesto, también científico.
Una pregunta que yo creo que está en la calle. Cuando se agota o cuando escasea una determinada materia prima, supongo que será muy importante la utilización de determinadas reacciones químicas para poder elaborar un sustituto.
Sí, hoy en día existen muchos casos de este tipo. Así, por ejemplo, cuando un metal pues comienza a ser escaso, se puede sustituir por otro o también por un plástico o por una aleación que todos conocemos. Sin embargo, todavía hoy en día la sustitución, no, por desgracia nuestra, no siempre es posible. con la tecnología que tenemos en la actualidad, por ejemplo, pues no se ha encontrado ningún sustituto para la plata en las emulsiones fotográficas o para el platino como catalizador industrial.
También, por lo que veo, pues existen numerosas aplicaciones de las reacciones químicas muy beneficiosas, sobre todo para la industria química. Pero todos sabemos, y también está en la calle, que también se están produciendo algunos efectos negativos. Por ejemplo, uno sería el efecto invernadero. Pero ¿podríamos explicar un poco en qué consiste esto del efecto invernadero?
Pues sí, yo creo que es bastante interesante porque la atmósfera la podemos considerar como un laboratorio también químico, pero en este caso hay que decir que sería natural, donde continuamente se están produciendo reacciones químicas alimentadas sobre todo por las emisiones gaseosas procedentes de la superficie terrestre, naturales o, como has dicho, producidas por el ser humano y estimuladas por las radiaciones solares, cuya energía pues es aprovechada por los diferentes compuestos que hay para reaccionar unos con otros. Así es conocido por todos que la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera como consecuencia pues de la combustión del carbón, que es una reacción química, el gas natural o los derivados del petróleo, ejerce una gran influencia sobre el clima de la Tierra junto con otros gases, como el vapor de agua, el metano y los óxidos de nitrógeno, todos ellos llamados gases de invernadero. Y el efecto invernadero consiste en un aumento de la temperatura de la superficie terrestre como consecuencia de esta creciente acumulación de los gases que he citado anteriormente en la atmósfera. Para comprender este efecto hay que tener en cuenta que alrededor del más o menos 30% de la energía que el Sol nos envía a la Tierra es reflejado por las nubes y por la superficie terrestre y el 70% restante es absorbido. Esta energía es emitida después por la atmósfera y por la superficie de la Tierra en forma de radiaciones, cuya mayor parte es aprisionada por las nubes y por los llamados gases de invernadero, y de vuelta otra vez a la Tierra. El resultado, pues que la superficie de nuestro planeta se nos está calentando. Y las consecuencias, pues como todos sabemos, pueden llegar a ser muy serias.
¿Y por qué se le ha llamado a este proceso efecto invernadero?
Pues mira, se le ha llamado efecto invernadero porque en los conocidos invernaderos destinados al cultivo de plantas, las paredes y el techo de vidrio o plástico dejan pasar una gran cantidad de radiación solar, pero impiden la salida de la radiación infrarroja emitida por el suelo, produciéndose de este modo también un aumento de la temperatura en el interior, que es lo que nos sucede en la superficie de la Tierra con los gases invernaderos.
Nos quedan todavía cosas en el tintero y también reacciones químicas, otras reacciones químicas pues que no son deseables, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.